Bueno, 39-48-12, seguimos en el mundo vive equivocado y ya tenemos en el teléfono al señor Pérez, que vamos a hablar de la cuestión de Pampetrol. Zapem, ahí está escuchándonos.
Sí, perfecto, Martín.
Bueno, me alegro. ¿Cómo le va primero?
Bien, muy bien.
Bueno, nada, queríamos hablar primero por esta renuncia, por ahí para usted no es sorpresiva, obviamente, porque lo debería estar pensando, pero para todos y todas me parece que fue algo sorpresivo, ¿no?
No sé, para la gente, o sea, yo al bloque de diputados, que bueno, son los que me han propuesto en 4 veces en forma consecutiva, por los mandatos son por 2 años y arranqué allá en enero del año 2016, sí. Yo les venía planteando esta situación, ¿no? El cambio radical que había sucedido en la empresa desde el nuevo gobierno de hace 4 años, ¿no? Y bueno, que se lo manifesté al gobernador también, a poco de asumir, a los 3-4 meses, me reuní con él y le manifesté que bueno, que notaba que había un cambio en la forma, en la idea de cómo se había pensado la empresa como una política de Estado, como la cuestión hidrocarburífera. Y bueno, y eso no cambió en estos años, ¿no? Se dejó de lado esa cuestión, se han tomado decisiones de forma unilateral. Y yo se lo venía planteando al bloque, que bueno, que era así, que a pesar, no digo que todo lo que hicimos estuvo mal, estuvimos de acuerdo en muchísimas cosas. Hoy estamos terminando un proyecto fotovoltaico que estuvimos de acuerdo y que trabajamos en conjunto. Pampetrol pasó a vender el gas que teníamos en las empresas en sociedad por sí misma, que también fue un adelanto importante para la empresa. Nosotros decidimos cuándo venderlo, hacemos las licitaciones. Hubo muchas cosas positivas. Claro. Pero bueno, pero la empresa perdió una gran autonomía, ¿no? Comenzaron a tomarse las decisiones en otro lado y se bajaba línea al directorio. Se desatendió muchísimo la situación hidrocarburífera y se apuntó totalmente o casi exclusivamente a la cuestión fotovoltaica, cosa que comparto. Se desprestigió muchísimo la empresa en este periodo. Los dichos de Franco en la Cámara de Diputados, diciendo que era una empresa evasora y que él había hecho una ley, creando un ambiente de misterio, como que él había hecho una ley. Bueno, eso repercutió de forma muy negativa. Y cuando va un ministro de Hacienda a la Cámara, los ministros van, yo fui diputado, van en representación del gobernador, y si dicen una cosa que el gobernador no está de acuerdo, al otro día no tienen que estar más en sus funciones. Claro. Porque si no, ante la generalidad de la gente o de las empresas, dicen, la pucha, no, entonces el gobernador piensa lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, todas estas cuestiones han hecho que hoy Pampetrol esté en condiciones que no es las que uno hubiese querido, y bueno, yo ya le venía manifestando al bloque esta situación, y bueno, cosas que pasaron a último momento. Creo que la última licitación fallada porque el ministro de Hacienda mandó una nota queriendo exigir el pago en dólares del bono cuando ya había sido preadjudicada por la comisión, por el directorio. Se había hecho una asamblea, ya la empresa Refipampa había contraído deuda para cerca de 10 millones de dólares para invertir en el área y pagar el bono. Bueno, eso, mira, esos fondos, ¿sabés a dónde fueron? Fui y compré una refinería en Neuquén que estaba abandonada 7-8 años y ya la puso en funcionamiento. O sea, hasta nos perdimos esa posibilidad de inversión. Claro. Y después de un año, ya esto pasó hace un año, ya se ha degradado tremendamente las condiciones operativas del yacimiento. Disculpa que no te dejo preguntar,
Pedro. No, vos dale, porque está perfecto. Seguí, y está bien.
Hoy el yacimiento, bueno, ayer planteé todas estas cuestiones, han aceptado muchísimas de las cosas que vengo planteando hace mucho tiempo y que no eran tenidas en cuenta o que no tenía respuesta. Los bonos tienen que ser en peso, así funciona la actividad petrolera. Nosotros en Galfa, la licitación que fue por más de 9 millones de dólares de parque fotovoltaico, para darte un ejemplo, sí, toda sí. La actividad petrolera se maneja así. Nosotros, todo fue en dólares, el contrato, el proceso. Cada vez que certificamos y está bien y pagamos, se especifica al dólar oficial del día anterior. Cuando vendemos el crudo, el barril de petróleo, vos escucharás $54, $60, $64. Al momento de liquidarte, quien te compra, te liquida en peso. Y así es la actividad petrolera. Claro. Los pooling que hacemos cuando contratamos. Bueno, yo en aquel momento dije, firmó el certificado de función del yacimiento, porque el yacimiento viene sin gas, para que se entienda. El yacimiento es en los pozos, todo pozo petrolero sale con petróleo, agua y gas, en diferentes cantidades o porcentajes. Nosotros con el gas que dan, que es muy poco esos pozos, hacemos funcionar todos los equipos del yacimiento. Al quedarnos sin gas, no están funcionando los equipos. Hoy están funcionando mediodía. Funcionan 8 o 10 horas, nos quedamos sin gas y tenemos que parar todos los pozos. Y al otro día vuelven a arrancar. Esto, por supuesto, se profundiza en épocas frías, ¿no? En época de invierno. Aparte que tenemos que calentar el petróleo porque se pone espeso y no corre por los caños. Y toda esta cuestión está malogrando, porque no es esto de tener que parar el yacimiento. Si bien a veces no baja tanto la producción porque se acumula, pero se van parafinando, se va acuatizando el pozo. O sea, le estamos generando un daño importante al yacimiento. Claro. Nosotros teníamos que haberlo otorgado rápidamente, porque aparte no teníamos fondos para hacer nosotros las inversiones que necesitaba el yacimiento. Claro. Y hoy ese desprestigio que tiene Pampetrol, estas malas políticas adoptadas en estos últimos años, llevan a que cuesta mucho conseguir que alguien quiera asociarse con Pampetrol. Fíjate, el proyecto fotovoltaico, invitamos a empresa, hicimos una licitación para que se presente empresa a participar, a asociarse con Pampetrol, y solamente se presentó una empresa pampeana, que no entiendo por qué no se la tuvo en cuenta, una empresa pampeana importante, General Pico, que quería aportar la mitad de la inversión, bueno, se la desechó, y pasan estas cosas, ¿no? Estas cuestiones. Claro. Entonces se genera un ámbito de que nadie quiere asociarse a Pampetrol. Ya nos cuesta hasta conseguir que se presenten a las licitaciones cuando solicitamos hacer pooling, hacer workover o hacer cualquier obra que tiene que hacer Pampetrol de mantenimiento, ¿no?
Claro. La ley de hidrocarburos que está vigente en La Pampa, también tuviste algún cuestionamiento con la misma, ¿no?
Hay que mejorarla. Yo fui autor de esa ley. O sea, fui autor, trabajamos duramente con esa ley, formamos una comisión ad hoc en aquel momento, salió por unanimidad, trabajamos muchísimo en esa ley, y nos costó mucho trabajo porque no éramos expertos, ni mucho menos en la materia, ¿no? Claro. Y bueno, consultamos las leyes que tenía Río Negro, Neuquén, algunas propuestas que tenía Mendoza, y salimos una ley que fue... También me acuerdo que en aquel momento con el bloque del PJ veíamos que se venía una ley nacional que iba a ser restrictiva para muchas cuestiones que teníamos en La Pampa, y que así fue. En el 2015 vino la ley que se la llamó así popularmente la ley Chevron, la ley Galucio. Sí. Te acordarás vos que bueno, sacaba del medio a las empresas provinciales. Sí. Fijaba como techo una regalía del 12%, fijaba ingresos brutos, bueno, tenía un montón de condicionamientos que era lo que pedían las empresas, y bueno, nosotros gracias a nuestra ley tuvimos enseguida un juicio ya en el 2015, porque nosotros, yo no sé si vos recordarás, yo fui al campo, lo acompañé a Matías Toso, cuando tomamos el área que Petrobras no quería dejar, que ya la había vendido, Petrobras estaba yendo del país, sí. Y pretendía una prórroga, y gracias al voto nuestro, al voto del FREPAM en aquel momento, no se le dio la prórroga, porque el justicialismo votó a favor de 10 años sobre el área, y bueno, el área vino a Pampetrol por una ley mía que dijo, bueno, ya que el área tiene que venir a Pampetrol, bueno, y la justicia ahí falló a favor nuestro, o sea, tuvo en cuenta, priorizó la ley provincial. Claro. Y esa ley fue muy buena en ese momento, necesaria, fue la que nos ha permitido, pero hoy, pero después de esto vino Vaca Muerta.
Claro.
Y hoy todas las empresas petroleras que tienen espalda financiera, las empresas medianas y grandes, todas apuntan a Vaca Muerta, y han quedado los yacimientos maduros, ya de muchos años de producción, convencionales, que hay en La Pampa, hay en Mendoza, hay en Neuquén, hay en Chubut, hay en Río Negro, han quedado, se interesan solamente empresas chicas. Y tenemos que ser atractivos, porque si no, hoy salía a competir con otras provincias. Y estas otras provincias que te nombré han modificado muchísimo su legislación desde el año 2020 a esta parte, ¿no? Y son mucho más competitivas. Y tenemos Petroquímica Comodoro Rivadavia, que opera cuatro áreas en sociedad con Banpetrol, ha ganado licitaciones en Mendoza, en Neuquén, y eligen otras provincias y no se presentan en las nuestras. Entonces yo creo que hay que modificar esa ley, que no es tan complicado, porque hay que ver qué han legislado ellos, compararlo y adaptarlo a nuestra provincia. Hoy ya se ha salido del esquema de una regalía fija, se paga regalía por pozo, se propone regalías por pozo o curvas básicas donde que se toman de los últimos 10, 15 años, y por debajo de esa curva el Estado o la empresa estatal se lleva la mayor parte, pero si hay un crecimiento por inversiones altas en la producción, se invierte la ecuación y lleva más ganancia la empresa que invierte. O sea, hay poner una regalía al valor del... No es lo mismo un barril de petróleo a $140 que a $50. Tenemos muchísimas cosas para trabajar y para que nuestros yacimientos sean atractivos, que cuando sacamos un yacimiento a licitación se presenten 6-7 empresas petroleras, no una, como el caso de Refipampa, que es rehén de este área, porque si querés después te explico por qué Refipampa, nuestra socia en la refinería de La Pampa, que ha invertido muchísimo dinero en la provincia de La Pampa, es rehén de tener que presentarse a esta licitación.
¿Y por qué? ¿Por qué lo es?
Porque este área, que fue un área que tiene una historia, que la compró la ganó una compañía canadiense, que se entusiasmó muchísimo porque los pozos daban mucho petróleo, puso una PTC. Una PTC es una planta de tratamiento de crudo. O sea, del área el petróleo ya sale listo para ir a una refinería. Claro. Pero también tiene una ventana en Oldelval. Oldelval es el caño, oleoducto del valle, significa Oldelval, que lleva todo el crudo a las refinerías, que va por Neuquén. Hoy conseguir una ventana para introducir petróleo ahí es imposible, está desbordado ese caño. Es más, Shell, YPF, Pluspetrol se han asociado y están haciendo un caño paralelo para poder llegar a la refinería, porque no pueden hoy a través de hacerlo este caño. Y el área tiene una ventana ahí. Esa puerta de entrada, que se llama Guam, la está utilizando Refipampa, porque Refipampa nos compra el crudo, lo lleva a su refinería. El crudo de La Pampa tiene genera 35% de full oil. O sea, cada 100 metros cúbicos de crudo que refinan, 35 metros cúbicos de full oil. El full oil, para que se entienda, de la torre de Topping, es lo que queda abajo del todo. Es un barro que se utiliza solamente para hacer asfalto, para que antes, en una época, todavía lo compra, pero en menor cantidad, lo compra Camisa para quemarlo y para generar energía. Los buques también lo compran, pero es un producto de muy difícil colocación en el mercado. Claro. ¿Qué hace Refipampa con ese full oil? Lo mezcla con la parte de arriba del topping, con el aguarrás, todos esos productos más livianos, genera un crudo reconstituido y lo entrega en Oldelval. Hoy entrega 10 camiones por día. Nosotros le cobramos por utilizar esa ventana, le paga Banpetrol. Banpetrol no la tiene ociosa, porque si no la tendría ociosa, porque como te dije, nuestro crudo va a la refinería. Claro. Y Refipampa se va ahí. Vos imaginate hoy Refipampa está refinando 800 metros cúbicos, 750, 800 metros cúbicos de crudo. Y está llevando 10 camiones por día. En un mes, ahora amplió la planta de topping, va a pasar a refinar 3.200 metros cúbicos por día. Van a ir cerca de 30 camiones. Si ese área la gana otra empresa de la licitación y no le alquila más la UAM, le genera un problema tremendo a Refipampa. ¿A dónde lleva ese crudo reconstituido, claro, que hoy no tiene forma de introducirlo a Oldelval? Porque Oldelval ya hoy no le da a nadie una nueva ventana. Claro. No sé si soy claro,
sí,
pero...
Sí, totalmente. No sabría qué hacer con eso que está ahora...
Que hoy es muy difícil de ubicarlo en el mercado.
Sí, no tendría posibilidad de colocarlo en otro lado.
Claro, porque es un producto que no tiene mucha utilización, ¿no?
Claro, sí. Bueno, por eso fue que, bueno, no por esto, ¿no? Que nos estabas explicando por qué Refi tiene una vinculación aquí. Pero digo, por eso no aprobaste, digamos, los últimos 3 meses. ¿Eso fue lo que te llevó, digamos, de todo lo que nos contaste?
No aprobé qué cosa, Martín.
No, el tema del balance que se...
No aprobé el balance anual del año 2022. sí. en el directorio. No aprobé el del 2021 tampoco.
Sí.
Porque viene muy mal Pampetrol. Podemos dividir a Pampetrol en dos grandes partes.
Sí.
Las áreas que tiene asociada en UTE, que son cuatro, tres petroleras y una gasífera, con Petroquímica Comodoro Rivadavia, donde Pampetrol tiene el 20%, pero la operadora es Petroquímica Comodoro Rivadavia, la que hace las inversiones es Petroquímica Comodoro Rivadavia. Nosotros acompañamos, participamos en las decisiones estratégicas, o sea, perforar acá, perforar allá, controlamos, medimos, hacemos toda la tarea que nos corresponde y tenemos nuestro 20%. Ahí nos va bien, ahí nos va bien. Y después tenemos lo que administra Pampetrol propio, las unidades de negocio propias de Pampetrol, que son el Bloque Sur, integrado por Medanito Sur, que ahora va a salir de nuevo a licitación, sí. Salinas Grande y Rinconada Norte, que son dos mochilas pesadísimas porque dan tremendas pérdidas, la unidad de negocio de combustible y la estación de servicio propia de Casa de Piedra, la cantera. Bueno, en esas unidades de negocio nos ha ido muy mal en los últimos años. O sea, lo que ha sido nuestra responsabilidad, lo que nosotros tenemos que manejar, nos ha ido muy mal y nos estamos gastando las ganancias que obtenemos de las otras áreas para mantener o despilfarrar, para decirlo de una forma exagerada, en lo que nosotros deberíamos hacer muchísimo mejor.
Claro.
Por decisiones políticas equivocadas que yo he manifestado y están en todas las actas, que deberíamos cambiar, que he hecho propuestas, pero bueno, y que no se han tenido en cuenta. Todas estas cuestiones me han llevado a votar en contra de los balances, porque votar en contra de un balance no es decir si teníamos que pagar una factura de 10 pesos y se pagaron 10 pesos.
Claro.
Eso por supuesto está bien técnicamente, el balance. Pero el balance es un reflejo de la gestión.
Claro, sí, sí.
Un macro. Y eso es lo que yo estoy votando en contra. Y voté en contra del presupuesto, porque en el presupuesto prometemos o nos comprometemos ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía que vamos a hacer inversiones, y si no las vamos a hacer, si no tenemos los fondos, tenemos que licitar para que venga una empresa y las haga la empresa. Porque nosotros nos gastamos, no, invertimos todo nuestro fondo en el proyecto fotovoltaico de Victorica. Un acierto, porque así es el puntapié inicial para empezar con el... fíjate que la Pampa en esto solamente no tenemos... de energías limpias está el proyecto de la banderita General Hacha, que generan 11 molinos alrededor de 32, sí. 33 mega. El de ABC Agro de 25 de mayo de biomasa, que creo que anda en los 2.5, 3 mega. Y ahora el de Victorica, que va a ser de 7,2 mega día. Y tenemos un consumo diario en la provincia de 2.45, 2.47, 2.50 mega. O sea, necesitamos más energía limpia. También creo que tenemos que hacerla asociado. Tienen que venir privados a aportar. Petroquímica Comodoro Rivadavia, nuestra empresa socia, tiene proyectos de molino y fotovoltaico, hizo los dos proyectos de molinos de viento más importantes del país, en Santa Cruz y en Torquín. Ahora se asoció a San Luis y está haciendo un fotovoltaico monstruoso en San Luis, y no ha hecho nada en la provincia de La Pampa. Claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no vienen las empresas a asociarse a La Pampa? ¿Por qué nadie quiere venir a invertir en la provincia de La Pampa? ¿Por qué cuando aparece alguien de La Pampa que quiere invertir y asociarse con Pampetrol y participar, lo rechazamos? Porque no nos gusta o su cara o su color político. ¿Por qué Refipampa, que ha venido, ha invertido sumas millonarias en la provincia de La Pampa, que estamos refinando, dándole un valor agregado a nuestro crudo? Refipampa, vos imagínate, Martín, para que tengas una idea, nosotros debemos, hoy todo el crudo, cuando Refipampa pase a destilar 3.100, 3.200 metros cúbicos por día, no alcanza todo el crudo de La Pampa.
Claro.
Sí, sí. O sea, podría comprarnos todo el crudo de La Pampa, el que tiene Pampetrol y sus asociados, y el que tiene Plus Petro en el área CNQ7.
Claro.
Fíjate vos si no es una inversión importante. Y sin embargo, cuando se presenta una licitación, cuando ya está todo acordado, cuando proponen invertir más de lo que pedía el pliego, le decimos que tienen que pagar. Que tienen que pagar en billete dólar y lo dejamos afuera.
Claro. Hugo, ¿vos tenés alguna respuesta sobre esto de por qué pasa?
Sí, entraría en un terreno, sí, por supuesto, tengo claro por qué pasa. Pero ya entraría en un escenario de suposiciones.
Bueno, pero es una respuesta que estaría bueno que me des.
No, porque no lo puedo probar.
Claro.
Pero acá Pampetrol no es una empresa corrupta, ni es una empresa evasora, de ninguna manera. Cuando se dicen estas cosas, hay un equipo de administrativo con 8 contadores jóvenes, hombres y mujeres que trabajan día a día controlando, de técnicos, que se sienten muy ofendidos, pampeanos todos ellos, que se sienten muy ofendidos ante estas situaciones.
Claro.
Por Pampetrol no pasa nada, absolutamente nada que no esté bien.
¿Sería una decisión política?
Entraría en el campo de las suposiciones, Martín.
Bueno,
y hoy el hecho es bastante grave como para discutir suposiciones, ¿no?
No, sí, sin duda alguna, pero bueno, nosotros también, bueno, es la idea de saber qué es lo que pasó. Sos una persona idónea en el tema y es raro que te vayas de ahí sabiendo tanto.
Martín, yo lo decía orgullosamente siempre, los pampeanos, porque fui 8 años diputado, fui 8 años intendente, ahora voy a cumplir 8 años en Pampetrol. Me lo decía con orgullo, tenemos 2 grandes políticas de Estado, nuestros ríos, la defensa de nuestros ríos, no tenemos ninguna diferencia, y las políticas hidrocarburíferas que habíamos iniciado ya antes del 2015 y que se concretaron a partir del 2015 con la ley de hidrocarburos como puntapié inicial y con Pampetrol en esos primeros 4 años, y se votamos más de 20 leyes que sirvieron a Pampetrol para hacer licitaciones, para mejorar todo lo que era la situación de poder acordar que eso, la ley que se hizo, que la que decía Franco que era para evadir y que no era para evadir. Esa fue una ley para que Pampetrol pudiera transferirle sus ganancias, tener una herramienta para transferirle sus ganancias extraordinarias a la provincia, que en ese momento estaba en una gran inundación, tenía que hacer alteo por todos lados y necesitaba fondos, y Pampetrol los tenía a plazo fijo. Porque en ese momento no teníamos gato. Entonces decimos, ¿cómo le transferimos plata? No teníamos jurídicamente cómo hacerlo. Pero el fondo de esto es construir políticas de Estado. Es muy difícil. Necesitas contar con los actores que tiren todos para el mismo lado, que acordemos, que dejemos de lado diferencias políticas, rencores políticos, diferencias personales. Y eso se había logrado. Y ahora vinieron y tiraron todo eso por tierra.
Claro.
Nadie ha defendido más que yo los intereses de Pampetrol. Cuando Franco dijo eso en la legislatura, fui el único que salí a explicar esto. Nadie, absolutamente nadie, ni directores de Pampetrol, ni de Energía, ni del gobierno, salieron a decir una palabra.
Claro. Sí, sí.
Entonces, deteriorar esta relación, porque no es Hugo Pérez, porque yo vivo en continuo comunicación con mi bloque, no es una política de Estado tener un director y un síndico de la oposición sentado en una empresa. Es consensuar, es acordar, es avanzar, es ponernos de acuerdo, y lo hicimos. Y lo hicimos bien. Los archivos, resisto cualquier archivo de los primeros 4 años.
Sí, sí.
Con Daniel Grundy, con Jerónimo Miranda, donde las decisiones se tomaban con autonomía dentro de Pampetrol, por supuesto con el apoyo del gobierno provincial, consensuado, acordado. ¿Por qué cuando decide Franco mandar esa nota, no nos juntamos, che, a ver cuál es la consecuencia de plantear esto y no? Porque el pliego no decía que tenía que ser en dólar billete, hablaba de dólares como habla cualquier licitación. ¿Por qué no nos juntamos, che, guarda, no corramos a esta empresa porque el yacimiento se nos cae en pedazos?
Sí.
No, decisiones, compartimientos están como... Mirá, te doy otro dato, no sé si tenés tiempo, Martín.
Sí, sí.
Para el proyecto fotovoltaico de Victorica, nosotros habíamos ahorrado 4.800.000 dólares, que los teníamos para hacer pozo en Medanito Sur, y después se decidió licitar Medanito Sur y utilizar eso para el proyecto fotovoltaico. Pero el proyecto fotovoltaico necesitaba 9.000.000 de dólares. Entonces la provincia gestionamos un crédito flexible, a 10 años, con 2 de gracia, con un interés del 20% en pesos, y nos otorgó 900.000.000 de pesos. En septiembre del año pasado. 900.000.000 de pesos para que encaremos. Y encaramos este proyecto fotovoltaico.
Sí.
Compramos 14.300, porque, o sea, encaramos todo lo que es la obra, las pantallas, todos los soportes, todo eso lo compramos a nombre de Pampetrol. Pampetrol importó porque tenía dólares directamente y pudimos hacerlo. Importamos más 14.300 y pico de pantallas, para que tengas una idea.
Sí.
Bueno, ¿sabés cuándo nos dieron la plata? Todavía no nos han dado alrededor de 400 millones de pesos, hace 20 días, un mes. ¿cuánto se nos desvalorizó esa plata? Sí. Hoy ya no nos alcanza ni cerca.
Sí, sí. No sirve.
Tardaron 8 o 9 meses para otorgarnos los fondos. Con la tremenda inflación que hay, hoy son 900 millones. ¿Cuánto representan? ¿450, 500 millones?
Claro. Sí, sí. No, no sirve para nada.
Por eso
nada.
Digo que hay desidia, hay compartimiento estanco. Antes, ¿sabes qué? Berna levantaba el teléfono y a los 10 minutos tenías todo solucionado.
Claro.
Disculpame que lo diga así.
No,
pero
no, no,
lo diga
no.
Así.
Y está perfecto, es un poco lo que queríamos saber.
Yo no tengo ninguna relación con Berna, ¿eh? Desde el 2006 que no tengo ninguna charla con él, pero siempre sé que respetaba mis opiniones dentro de Pampetrol y valoraba tremendamente mi trabajo dentro de Pampetrol. Yo estoy todos los días, cada mañana, codo a codo con los técnicos, con los administrativos, sigo las cuentas. Me entristece tremendamente tener que irme, tremendamente, porque tengo tremenda pertenencia a Pampetrol.
Claro.
Porque recuerdo que cuando Daniel Grundy asumió y me llamó para que trabaje junto con él, yo no lo conocía, él lo había visto 2 veces, a pesar de que de Guatraché, y le dije, me acuerdo una pregunta que le hice, recuerdo dos cuestiones que fueron fundamentales y que me entusiasmaron muchísimo el primer día. La primera, le pregunté qué impronta le quería dar a la empresa y me dijo, mira, el gobernador me dijo que la manejemos como si fuera nuestra. Y lo segundo que me dijo, después de hablar 2 o 3 horas, me recuerdo bien, me dijo, Hugo, bueno, menos mal que vos sabés mucho de esto. Le digo, no, Daniel, no te equivoques. Yo sé porque durante 8 años he ido a 25, pero yo soy veterinario. Yo no, de cuestiones técnicas, nosotros... Y entonces él me dijo, ¿qué te parece si traemos a alguien que sabe? Por supuesto, Daniel. Y trajimos a un top ten, Augusto Cicchitti, que en ese momento había sido el CEO de Petrobras.
Claro.
CEO de Petrobras, que se estaba yendo y bueno, le habían pagado su
indemnización,
su retiro, su despido. Y aceptó venir a Pampetrol como un desafío, ¿no?
Claro.
Y fue la verdad que creo que el mérito nuestro fue haberle hecho caso. Él fue el que le dio el desarrollo a Pampetrol y nosotros acompañarlo y aprender... Y estar con él y el día a día, y aprendimos muchísimo. Y este gobierno lo primero que hizo fue no renovarle el contrato. O sea, asumieron el 10 de diciembre, el 31 de diciembre, lo dejaron sin contrato al tipo que sabía.
Claro.
Bueno, una anécdota.
Sí, sí. No, y es clarito, digamos. No, no nos decís, pero bueno, con estas cosas uno se da cuenta... De tu postura y de la cuestión de la decisión política, ¿no? Sin duda alguna. Hugo, bueno, te mandamos un saludo y seguramente te estamos, si no te molesta, volviendo a llamar por cómo va a avanzar toda esta cuestión, ¿no? Y hablar un poquito más de Pampetrol que nos interesa.
Mira, yo siempre atiendo a todo el mundo. Creo que debería ser una ley que los funcionarios públicos tengamos que atender a la prensa.
Ja.
Ayer había
Ojalá.
Cualquier cantidad de periodistas acá, no los dejaron entrar, los manejan. La verdad me siento vergüenza ajena el trato que le dan al periodismo, que era oficialista, ¿verdad? Encima son recontraoficialistas, o sea,
sí.
Seguramente creen que porque les pagan bien las publicidades y todo, tienen derecho. Bueno, el periodismo lo acepta, ¿no?
Pero
no,
obvio, bueno, obvio. El periodismo
pero alimenta ni lo dejaron, esas cosas. Ni lo dejaron entrar. Yo dije, no, me dejaron entrar a la gente. Por eso a veces las 2 horas y media que estuvimos discutiendo caen en saco roto, ¿no? Porque miran para el costado todos los cuestionamientos que yo hago. Y bueno, queda ahí adentro, ¿no? No salen publicados en ningún lado.
Claro.
Porque yo no soy de llamar a la prensa para salir. Jamás cuando fui diputado, llamo, che, llamame que tengo cosas para decir. Cuando me llaman, atiendo y hablo. No tengo grabados los números, atiendo absolutamente a todo el mundo. Cuando el teléfono suena, atiendo, y si no puedo, si estoy en una reunión, digo, en un ratito te llamo, volvés, me llaman 10 minutos. Y creo que tendría que ser una ley que los funcionarios públicos debemos atender al periodismo, ¿no? Generaría muchísimo más independencia y posibilidad del peronismo, ¿no?
Sí,
del periodismo. Del periodismo.
Está bien.
Okay.
No,
che, bueno.
Muchas gracias, y bueno, esta era la idea, saber qué es lo que había pasado y que vos contaras realmente de tu voz la cuestión, ¿no? Porque si no, uno especula y hay hipótesis y demás, pero bueno, está bueno que el actor principal lo cuente, ¿no?
Bueno, te agradezco poder siempre expresarme libremente.
Bueno, Hugo, nos estamos hablando, ¿eh?
Listo, un abrazo.
Abrazo. Bueno, ahí pasaba Hugo Pérez, con...